Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos llegado a viernes, que no es un viernes cualquiera porque estamos en viernes de dolores. En las vísperas de la Semana Santa, en un escenario normal, a esta hora te hablaríamos de los desplazamientos previstos por carretera, te hablaríamos de aeropuertos y estaciones de tren llenas y también de vacaciones. Hoy te estamos hablando del cierre perimetral impuesto durante los próximos 15 días en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias. Esto tiene una conclusión evidente. El turismo nacional está prohibido. Solo te puedes mover por el interior de tu región y en el caso de Andalucía ni eso, porque también está vigente el cierre perimetral. Ya decimos que Canarias está abierto, pero sin opción de la llegada de turismo nacional. Los más avispados adelantaron su vuelo ayer para sortear el cierre perimetral y ya están en las islas, pero aún así la ocupación es mínima. Nicolás tiene una docena de establecimientos hoteleros en las islas. Ahora mismo, con una media de ocupación que en la mayoría de los casos no supera el 10%. Claro, y la pregunta que te haces es ¿cómo sobreviven entonces? Habla de pérdidas de 150.000 euros al mes. Aún así, prefieren abrir por una cuestión de dignidad.
Entre estar cerrado o abierto para perder lo mismo, pues preferimos estar de pie en la dignidad del trabajo, perdiendo, eso sí, para que lo sepa todo el mundo, 150.000 euros al mes.
En el ámbito económico, CaixaBank y Bankia han culminado una fusión bancaria preparada durante muchos años con varios intentos fracasados en el pasado que hoy deja el primer grupo financiero de España que tendrá el 25% del mercado con 20 millones de clientes. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen que tener en cuenta estos 20 millones de clientes? Uno, si tienes una hipoteca con cualquiera de las dos entidades o un préstamo, no tienes que preocuparte porque se mantienen las condiciones. Dos, atento porque sí pueden cambiar las comisiones. Prevalece la política comercial de CaixaBank y si los cambios te afectan, por una subida del precio de los servicios, por ejemplo, tienen obligación de comunicártelo. Tres, es muy probable que recibas nuevas tarjetas de crédito en sustitución de las que tienes ahora, aunque no te hayan caducado. Cuatro, va a haber una reestructuración de oficinas. Por lo general cerrarán las que tengan duplicidad. Es decir, en los puntos donde haya una oficina de CaixaBank frente a otra de Bankia, pues alguna va a cerrar. Y cinco, lunes, comienzan a cotizar en bolsa las nuevas acciones de CaixaBank. ¿Qué pasa con los empleados? La plantilla la forman más de 50.000 trabajadores y tras esta fusión es evidente que se va a producir un ajuste laboral. Va a haber jubilaciones anticipadas y también bajas incentivadas. Se estima que puede afectar a 8.000 trabajadores. Es el proceso de fusión bancaria más importante de la historia de España y parece seguro que no va a ser la última. En 2008 operaban en nuestro país 60 entidades. Ahora solo 10. ¿Cuál será la próxima? Bueno, lo han intentado Liberbank y Unicaja, también BBVA y el Sabadell, las dos fallidas, pero viendo la digitalización y las necesidades del sistema bancario es evidente que la de hoy, entre CaixaBank y Bankia, no va a ser la última. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La economía española cayó en 2020 un 10,8% a consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. El crecimiento en el cuarto trimestre fue nulo. Se trata del mayor desplome desde que se tienen datos en 1970. Además, seguimos hablando de cifras porque ya conocemos cuánto van a recibir cada comunidad autónoma de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que incluye el plan de 11.000 millones aprobado por el Gobierno y refrendado en el Congreso. Canarias, Andalucía y Cataluña concentran casi la mitad de todas las ayudas. Y oposiciones en tiempos de coronavirus. Los futuros médicos tienen las pruebas este fin de semana en media España con exámenes en 28 ciudades. Se presentan más de 14.000 para optar a las 8.000 plazas en oferta en estos tiempos de pandemia.
Pues ahora mismo lo que está pasando, lo que te estamos contando en Mediodía COPE en este Viernes de Dolores. Y Carlos Herrera se ha pasado la mañana hoy haciendo Renan COPE desde una de las hermandades más populares de Sevilla.
No es habitual hacer un programa delante de la Esperanza de Triana.
En los momentos que estamos viviendo, el mundo necesita de la esperanza. ¿Y qué mejor sitio de irradiar esperanza al mundo a los pies de Nuestra Señora de la Esperanza?
Desde la Capilla de los Marineros. Hemos conocido cómo se preparan para otra Semana Santa inédita. Nada que ver tampoco con la del año pasado.
Este año también vamos a vivir la Semana Santa con muchísima ilusión. Desde luego el año que viene, si todo va bien, será una explosión de júbilo.
a la espera de esa deseada salida. Sergio Sopeña, hermano mayor, le contaba a Herrera en COPE que no han estado parados. Se han intensificado la labor asistencial de las casi 10.000 cofradías que hay en España.
Sin mirar si es hermano de la hermandad, si es creyente o no es creyente, la Hermandad de la Esperanza de Triana se vuelca en el centro de apoyo infantil, donde diariamente reciben terapia 65 niños, al igual con un comedor social en el barrio de los Pajaritos, conjunto a la Hermandad del Baratillo, el economato que sustenta a 80 familias todos los meses, y distintas actividades para buscar fondos.
En España hay 3 millones de cofrades y este año, con los templos abiertos, podrán visitarse pasos e imágenes, además de poder celebrar presencialmente, con distancia, la Pascua que ya se acerca. Y en este viernes, previo a la Semana Santa, la mirada a esta hora está en nuestras carreteras. Situación tranquila, sin complicaciones para salir, según informa la DGT. Si hay algo más de congestión en carreteras catalanas o de la Comunidad Valenciana ahora mismo. Hay refuerzo de los controles por el cierre de todas las comunidades autónomas de la península. Pero la duda, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Es si en el caso de los aeropuertos se está controlando las pruebas PCR obligatorias para los que llegan.
Se están controlando, aunque hay que sus puntualizaciones, ahora entraremos en ello, Antonio. Primero decirte que en Sevilla, Barajas, Segovia, Almería, Atocha o en Madrid se suceden ya los controles, lógicamente, a estas horas. No solo se supervisa la movilidad entre las comunidades, se refuerza el control de la seguridad vial dentro de esas comunidades, donde se espera un incremento de los desplazamientos, lógicamente, más controles de velocidad, alcohol o drogas. A todo esto, los ciudadanos del espacio Schengen, como decías, pueden acceder por nuestros aeropuertos. Manu, policía en el aeropuerto mallorquín del Sindicato Unificado de Policía, nos dice.
Si vinieran personas de dentro del espacio Schengen, es decir, un vuelo procedente de Alemania, de Italia, algún vuelo de Madrid, pues a estos viajeros no se les pide ningún tipo de documentación, dado que existe la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea a través del acuerdo Schengen.
Eso en el plano policial. Los que llegan por avión lo hacen con una declaración jurada. En el plano sanitario, de forma aleatoria, se comprueba si tienen o no la PCR que dicen tener. De forma aleatoria, digo, es una lotería. Lo hacen profesionales como Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Su advertencia.
Según la cantidad de vuelos, la cantidad de personas que vengan en días X, pues se podrá hacer más control, y se hace más control aleatorio o menos, pero realmente tú eres el responsable de traerlo y al rellenar ese formulario has jurado de alguna manera, tienes una declaración firmada de que estás cumpliendo.
A los alemanes que llegan a Baleares se les pide a todos la PCR, asegura el gobierno balear. En Madrid los franceses vienen de fiesta o directamente se trasladan a vivir aquí. Luego llegan familiares, amigos y las posibles sanciones, nos preguntamos qué pasa con ellas. Carlos Baón, de la Asociación de Municipales.
De hecho, tenemos conocimiento que se quiere llegar a un acuerdo con el consulado francés para hacerles llegar la multa a su residencia en el país vecino. Pero lo vemos muy complicado que esas sanciones lleguen a buen puerto.
Lógicamente, Antonio, complicado si ya lo es cobrar las sanciones impuestas a un español, imagínate a un francés, ¿no?
Es evidente. Bueno, pues Canarias es la única comunidad autónoma sin cierre perimetral ahora mismo, pero ni los canarios pueden salir sin causa, ni ningún otro español puede moverse de su comunidad sin justificante, así que estamos todos igual. De manera que el optimismo en Canarias se ha quedado finalmente en decepción. Juana alquila 4 apartamentos vacacionales normalmente, este año ni uno.
Nosotros trabajamos mucho con clientes nacionales también en esta época. Este año no hemos tenido sino 3 noches y se ha cancelado.
Bueno, los pocos hoteles abiertos en Canarias lo hacen ahora mismo dependiendo, pero nos contaba ese hotelero que lo hacen con una ocupación ellos al 10% y otros con una ocupación mayor y sobre todo gracias a las ofertas. Pero con 3 días no basta para remontar el 20% que llevan de ocupación media este año. Hay casos además en los que las posibilidades se reducen aún más para estos días. Son las comunidades autónomas con una sola provincia y también otras, como Andalucía, donde sigue prohibido cambiar de provincia. Con los cierres de tu comunidad o tu provincia, la pregunta hoy es ¿qué alternativa has encontrado? ¿Qué planes tienes para estos días? Nos ha escrito Félix, nos dice que tenía pensado ir con la familia a una casa rural ya contratada, pero que finalmente se va a quedar en casa. Eso sí, quizá hago alguna visita a un pueblo cercano. Y Lorena nos dice que se quedará en casa, que sus hijos están en comunidades distintas y que no pueden venir ni ir ella, que lleva ya casi un año sin verles. ¿Quién fuera francés o alemán? Ironiza Lorena, que nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000.
Voy a dedicarme a tratar de leer las Escrituras y de ir a adorar al Señor en su misterio de muerte y resurrección. Para mí eso es la Semana Santa y no el irme por ahí de vacaciones.
Yo esta Semana Santa no tengo pensado ir a ningún lado. Lo pasamos en familia y en nuestra casa.
Bueno, las provincias son preciosas también. Mira, en el caso de la mía, Guadalajara tiene muchas cosas por disfrutar y ese será uno de los planes para esta Semana Santa. En tu caso, ¿cuál es? ¿Qué planes tienes para estos días en los que no te puedes mover entre comunidades autónomas? Nos lo cuentas en el 637-230000. En cuanto a las vacunas, tres casos de contraste entre otros países y España. En Reino Unido, el 42% de los británicos ya están vacunados, mientras aquí tienen las dos dosis, la pauta completa, solo el 5% aproximadamente. En Italia quieren poner 500,000 de dosis al día. En España ponemos algo más de 200,000. Para ello preparan la apertura de aparcamientos en los supermercados. Y lo más llamativo de todo, el caso de Gibraltar.
Aquí se empiezan a levantar un poco las restricciones, prácticamente toda la población adulta está vacunada y bueno, la gente poco a poco se va animando un poquito más.
Rafael Linares, que tiene un negocio y un restaurante en Gibraltar, y allí hoy termina el toque de queda, incluso desde el domingo se pueden despedir de la mascarilla, al menos cuando estén al aire libre, y te preguntarás por qué. Pues porque están muy cerca de la inmunidad de rebaño. 24,000 de sus 30,000 habitantes ya tienen las dos dosis de la vacuna. Enseguida te cuento lo que está pasando en el Parlamento catalán, pero la clave está de nuevo en Carles Puigdemont. Quiere tener trato preferente en el nuevo gobierno catalán. Ese es el motivo por el que hoy no va a haber acuerdo con el resto de partidos separatistas y, por tanto, el debate de investidura que se celebra desde esta mañana va a acabar, por el momento, sin presidente.
Volem que el conjunt de la ciutadania esculli mitjançant un referèndum d'autodeterminació.
Pere Aragonès, el candidato de Esquerra, ha vuelto a poner el referéndum en el epicentro de su discurso. De momento solo suma los apoyos de los radicales independentistas de la CUP, Yolanda Canales.
Aragonès ha insistido hoy en su discurso en que va a llevar a la mesa del diálogo con el gobierno central al corazón de la Moncloa, como así ha dicho, la amnistía y, como no, la autodeterminación y la celebración de un referéndum.
Volem que el conjunt de la ciutadania esculli mitjançant un referèndum d'autodeterminació.
Queremos que el conjunto de la ciudadanía escoja mediante un referéndum de autodeterminación cuál es la mejor vía para generar bienestar para todos, donde los que estemos a favor y los que estén en contra de la República Catalana nos podamos manifestar y podamos debatir con la misma libertad.
Amb la mateixa llibertat.
En cualquier caso, Aragonès no saldrá hoy del Parlament investido presidente y habrá que esperar previsiblemente al martes de la próxima semana, cuando necesitará mayoría simple, más votos a favor que en contra.
Y mientras tanto, hoy el Boletín Oficial del Estado nos cuenta que el patrimonio con el que Pablo Iglesias se marcha del gobierno, bueno, atentos, asciende a 770,000 euros de patrimonio que ha declarado el vicepresidente. La comparativa con el presidente Sánchez nos deja como conclusión que Iglesias no se va ni mucho menos con lo que vulgarmente se dice como con una mano delante y otra detrás. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ninguna queja puede tener Pablo Iglesias de irle mal a su bolsillo. Ha amasado un patrimonio de 770,000 euros que, sumados al de cerca de 900,000 de Irene Montero, superan entre los dos de largo el 1,5 millones entre bienes inmuebles, seguros, planes de pensiones, además de depósitos. La prosperidad de la pareja triplica al patrimonio de Pedro Sánchez, con 534,000 euros declarados, la mayoría en bienes inmuebles. El resto de miembros del gobierno, Manuel Castells es quien más activos posee, con 4 millones en bienes, la mayor parte inmobiliarios y uno en deudas. Le sigue José Luis Escrivá, que supera los 2 millones. En el otro extremo de la balanza, María Jesús Montero, Alberto Garzón, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, la sucesora de Iglesias, cuenta con un patrimonio de poco más de 75,000 euros.
Estamos ante un fin de semana en el que hay que cambiar la hora. Recordarás que hace un par de años el Parlamento Europeo anunció que el de mañana iba a ser el último cambio de hora. Pero aquella idea sigue de momento en un cajón. El debate está en saber qué uso, lo de uso ya sabes, con H, uso horario, nos vendría mejor y cuál preferimos los españoles. Celia Hernández.
Se espera que cada país pueda decidir qué horario quiere. La recomendación en España es quedarnos con el horario de invierno. Mientras tanto, este próximo domingo dormiremos una hora menos. A las 2 serán las 3. y el lunes el cansancio y la fatiga estará presente en más de uno durante un par de días.
Que antes ni me enteraba, pero con los años, el ritmo de trabajo sí que lo noto una barbaridad.
Aunque este cambio afecta más a los bebés y a los ancianos. Elena Urrestarazu es neurofisióloga en la Clínica Universidad de Navarra y explica cómo todos tenemos un reloj interno que nos marca los ritmos.
¿A qué hora me entra el sueño? También marca, por ejemplo, las horas de segregar ciertas hormonas o incluso regula qué horas me va a subir la temperatura. Claramente hay una zona que está en nuestro cerebro que regula todos estos ritmos.
La recomendación, que el sábado antes de dormir cambiemos ya el horario en nuestro reloj para calcular las horas de sueño.
Y si te gusta el vino, atento a esta noticia. Durante más de un año, la Estación Espacial Internacional se ha convertido en una bodega, ¿sí? ¿Por qué? Porque 12 botellas de Burdeos salieron a pasear al espacio para comprobar si el envejecimiento ahí fuera era mejor que aquí, en la Tierra. ¿Qué ha pasado con ese vino? Pues que los expertos ya lo han catado y dicen que el resultado es excelente. Hablamos además de un vino que en tiendas especializadas llega a alcanzar un precio de 4.000 euros. ¿Qué diferencia a las botellas espaciales de las que se han quedado aquí? Pues que el del espacio tiene más profundidad de sabor, dicen los entendidos, y que sus propiedades están en perfectas condiciones. Pues yo me he tomado un vinito ahora mismo con Luis Munilla.
Ni te cuento yo. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Fin de semana grande de motor y de oportunidad de redención para la selección de Luis Enrique.
Sí, señor, porque anoche empatamos con Grecia en el arranque del camino al Mundial de Qatar, en un partido muy decepcionante, con España incapaz de romper la muralla griega. El equipo está ya volando hacia Georgia porque el domingo a las 6 tiene que jugar allí el segundo partido. Y mañana, por cierto, turno para la Sub-21 en el Europeo con el segundo partido ante Italia, que si lo ganamos tendremos mucho para pasar a la siguiente fase. Mucho hecho. Bueno, mucho motor también porque ha comenzado los mundiales. La Fórmula 1 en Bahrein, con Verstappen el mejor en los primeros entrenamientos, en la primera tanda. Carlos Sainz ha comenzado octavo y Fernando Alonso decimosexto. Han arrancado también las motos en Qatar, todavía sin Márquez, pero con el vigente campeón Joan Mir, y de hecho están en marcha los primeros entrenamientos en MotoGP. Del fútbol hay que contar también que Xavi Alonso renueva como entrenador del filial de la Real Sociedad hasta 2022. Había sonado para muchos equipos. Se ha suspendido, por cierto, el Rayo Mirandés de segunda con 6 positivos COVID en el Mirandés. Y fuera del fútbol, presentada la salida del Tour de Francia 2023, que va a ser en Bilbao, tenemos en marcha la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, además con montaña, y en la Euroliga de baloncesto, Antonio, ayer victorias importantes del Real Madrid y del Valencia, hoy partidos para el Baskonia ante el Milán y para el Barcelona ante el Alba de Berlín alemán.
También te digo, Munilla, que a ti y a mí no nos hace falta vinos de 4.000 euros.
Por favor. Una cosa más discretita. Uno bueno de 15 está bien, ¿eh?
Lo hacemos. Y yo, si quieres, te presento un buen sumiller que conozco.
Chao.
Seguimos en Mediodía Cope. Llega la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana.
Primavera en tu jardín.
Lo seguimos pasando bien en Tiempo de Juego.
Today. Happiness Day.
Con el mejor deporte, con toda la liga de segunda división.
Bueno, los dos ahora mismo tocando la pelotita. Bueno.
El domingo con el inicio de la temporada de MotoGP en Qatar y la de Fórmula 1 desde Bahrein. Y con el Georgia-España, partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Elena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, apenas unas horas después de la entrada en vigor de las restricciones comunes para toda España, hay comunidades autónomas que estudian limitaciones añadidas. El cierre perimetral es común para todas las regiones y la prohibición de encuentros en domicilios entre no convivientes también. En el caso de la hostelería, las mesas serán de 6 personas como máximo en el exterior y de 4 en el interior. Luego está el toque de queda, que se establece como muy tarde a las 11 de la noche. ¿Qué limitaciones añadidas se están planteando? Bueno, el gobierno plantea reducir la actividad en bares y restaurantes a modo de propuesta, pero con un claro objetivo. Ponen el foco en Madrid. Ya saben que es el coco al que batir ahora mismo, sobre todo con la mirada puesta en las elecciones del 4 de mayo. De momento, esta mañana, Navarra ha confirmado que cierra el interior de la hostelería hasta el 8 de abril. Además, reduce al 30% el aforo en comercios y grandes superficies. En la comunidad Faral cierran también bingos y salas de juego. Esta es ahora mismo la realidad que tenemos en España y que contrasta con un territorio que tenemos ahí, a tiro de piedra. Te hablo de Gibraltar, donde desde hoy no hay toque de queda y la hostelería puede abrir hasta las 2 de la madrugada. En Mediodía COPE nos hemos colado en un restaurante de Gibraltar y tengo que confesar que nos ha dado una envidia sana porque se escuchaba ese sonido ambiente de bar de toda la vida, a lo que estábamos acostumbrados. Rafa Linares es uno de los dueños.
Y ahora los restaurantes pueden cerrar a las 2 de la mañana y el toque de queda ya no hay toque de queda. Seguimos teniendo restricción en el aforo, solo podemos tener un 50% de capacidad, pero bueno, ya tenemos libertad horaria.
Final al toque de queda en Gibraltar, apertura de bares hasta las 2 de la madrugada. Y no solo eso, a los gibraltareños les quedan apenas unas horas para poder pasear sin mascarilla desde el domingo. Podrán hacerlo en la calle principal y en los alrededores. ¿Cómo han llegado a una situación muy próxima a la normalidad? Uno, ahora mismo no hay ningún caso activo de coronavirus en Gibraltar. Y dos, 24.000 de sus 30.000 habitantes ya están vacunados. El resto tienen su primera dosis, como también ocurre con los trabajadores transfronterizos. Miramos con envidia a Gibraltar con la conclusión de que aquí no lo hemos hecho tan bien, como dice el gobierno, ¿verdad? Y que tenemos mucho que aprender. Por cierto, hoy el Boletín Oficial del Estado nos cuenta el patrimonio con el que Pablo Iglesias se marcha del gobierno. Es un pellizco, lo del vicepresidente. 770.000 euros ha declarado en patrimonio. No se va con una mano delante y otra detrás, ¿verdad? Y el lema del gobierno de que de la pandemia saldremos más fuertes, lo que salimos es más pobres, pero no todos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En el Parlamento catalán se espera una investidura fallida.
El candidato Pere Aragonès no saldrá elegido en la primera votación que tendrá lugar esta tarde al no contar con los votos de la CUP. Tendrá que esperar el martes, cuando podrá ser investido con mayoría simple. Ha insistido en su propuesta para la amnistía y la autodeterminación que incluye el referéndum.
Volem que el conjunt de la ciutadania esculli mitjançant un referèndum d'autodeterminació.
Queremos que el conjunto de la ciudadanía escoja mediante un referéndum de autodeterminación cuál es la mejor vía para generar bienestar para todos, donde los que estemos a favor y los que estén en contra de la República Catalana nos podamos manifestar y podamos debatir con la misma libertad.
Amb la mateixa llibertat.
Palma paraliza el cambio de calles.
Decisión que se toma el mismo día que se iba a retirar la calle Toledo del callejero de la ciudad. El ayuntamiento paraliza así el polémico cambio de 12 calles, surgida al haber decidido sustituir 3 calles de Almirantes de la Batalla de Trafalgar y la guerra de Cuba por franquistas. Anuncia una revisión del censo.
Hoy ha nacido oficialmente el banco más grande de España.
CaixaBank y Bankia ya son la misma entidad.
El propósito de esta fusión es estar más cerca, apoyar a las familias y a las empresas españolas y apoyar a la sociedad española para salir de esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.
Lo anunciaban sus presidentes esta mañana. Sus activos, 665.000 millones de euros, que suponen el 25% del mercado. Ahora se irán reconvirtiendo las más de 6.000 sucursales que suman entre ambas.
Suman también 20 millones de clientes. ¿Cómo te afecta a ti si eres uno de esos 20 millones de clientes? Bueno, pues lo vas a ir notando poco a poco. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, de momento los clientes pueden estar tranquilos, también los de Bankia, la entidad absorbida. Gonzalo Cortázar, consejero delegado de la nueva CaixaBank.
Que no se va a cambiar nada en el corto plazo, que tendrán la oportunidad de acceder gratuitamente a una red de cajeros automáticos mucho mayor y de que en su momento, y esto es cerca ya del momento de la integración tecnológica del cuarto trimestre, pues se les avisará de cualquier otro cambio que pueda realizarse.
Esos cambios de condiciones afectarían a comisiones y tarjetas, pero nunca a préstamos o hipotecas. Será después de Semana Santa cuando se empiece a negociar el ajuste de plantilla. Podría afectar hasta 8.000 trabajadores. Se va a primar la voluntariedad. Los expertos no descartan más fusiones y confían en que no afecte a la competencia. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE Business School.
Hay mucha más competencia a nivel de Internet. Hay más gente que da servicios financieros en Internet. Y esto va a hacer que los bancos, en su proceso de transformación, acaben dando un mejor servicio al cliente final.
El lunes, la nueva CaixaBank comienza a cotizar en bolsa con un 25% de cuota de mercado y 20 millones de clientes.
Canarias es ahora mismo la única comunidad sin cierre perimetral porque anoche se sumaba a Madrid y cada una de las Islas Baleares. Así que lo importante es que ningún español puede cambiar de comunidad si no tiene causa justificada ahora mismo. ¿Y qué hay de los vuelos al extranjero? Bueno, curiosamente sí podemos viajar a otros países europeos sin justificación, eso sí, con una prueba PCR negativa. Así que a las 2:36 vamos a ver cómo está Barajas a esta hora. En la T4 está Ramón García Pellegrín.
Tranquilidad y pocos movimientos a esta hora en esta terminal T4 de Barajas. Los 185 aterrizajes previstos hoy aquí van llegando sin aglomeraciones. Anís, 20 años, estudiante francés de Toulouse, ha venido con PCR negativa a pasar unos días en Madrid y nos cuenta sus planes.
Ir al restaurante, a la terraza, un poquito de museos, todos los espacios que están cerrados en Francia, queremos disfrutar de los.
Clara es una estudiante francesa, viene a ver a unas amigas que están de Erasmus y también nos cuenta lo que piensan hacer.
Vamos a ir al restaurante, visitar la ciudad y ir al bar y disfrutar, vamos a hacer pequeña fiesta.
Un viernes de dolores como hoy, antes de la pandemia, podían operar más de 1.300 vuelos en las cuatro terminales del aeropuerto. Hoy tan solo la cuarta parte.
Se están endureciendo además las condiciones para los turistas que llegan desde otros países. Alemania va a obligar a que todos los que regresen al país presenten prueba negativa, vengan de donde vengan. Angela Merkel además ha vuelto a rectificar y ahora sí va a permitir celebraciones religiosas presenciales durante la Semana Santa en su país. De momento aquí en España tenemos ya 10 comunidades con claro ascenso en los contagios. Andalucía, por ejemplo, ha sumado su mayor cifra de contagios en más de un mes, con 1.320 nuevos casos. Parece que se confirma el cambio de tendencia, aunque con un crecimiento más lento que en las olas anteriores. A las puertas de Semana Santa con cifras al alza, con los cierres de tu comunidad, incluso de tu provincia, si vives en Andalucía, la pregunta hoy es: ¿qué alternativas has encontrado? ¿Qué planes tienes para estos días? Pregunta que hemos lanzado a Mediodía COPE y respuestas que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, el 637-230000.
Como escucháis, en la máquina de talar, hoy tengo que talar, jueves santo quizás tenga que arreglar un riego de una finca, viernes santo tengo que ir a talar también y a podar, sábado santo quizás tendré que echar algo de herbicida. Todas las vacaciones que tenemos todos los autónomos agrícolas del campo.
Pues yo mis planes son trabajar, porque trabajo en fuerza y cuerpo de seguridad, cuidando de la gente y que se porte bien, sobre todo.
Cambios además en las restricciones de varios puntos. Castilla y León endurece sanciones para los bares que incumplan y podrán ser clausurados hasta con 5 años como castigo. Baleares ha vuelto a cerrar el interior de sus bares y restaurantes solo una semana después de abrirlos. Y Navarra lo mismo, hasta el 8 de abril, bares cerrados, salvo sus terrazas. Hasta después de Semana Santa no entraría en vigor el plan de sanidad para cerrar también las terrazas cubiertas allí donde haya más de 150 casos por cada 100.000 habitantes, medida que va dirigida especialmente contra Madrid en plena campaña electoral. Terrazas en las que los médicos insisten en que es mejor no fumar. Aumenta el riesgo de transmisión del virus. Solo en Asturias y Castilla y León sigue prohibido fumar al aire libre. ¿Podría haber un endurecimiento de estas normas? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El riesgo de contagio se ha hecho evidente desde que se descubrió que el coronavirus se transmite por aerosoles. Lo expulsamos con el humo y se propaga por el aire hasta 8 metros de distancia. Por eso, los neumólogos consultados por COPE, como el doctor Rodrigo Córdoba, piden que se prohíba fumar en las terrazas de toda España, donde la normativa vigente impone solo 1,5 metros de distancia entre las mesas.
Esos virus pueden trasladarse hasta 8 metros, con lo cual no es un riesgo aceptable que se permita fumar en las terrazas.
Algunas comunidades como Cantabria, Asturias o Castilla y León lo han prohibido ya, pero en el resto de territorios dependemos de que los propios fumadores, como Fernando, se alejen voluntariamente.
Como fumador, cuando voy a las terrazas intento sentarme un poco en la mesa que más alejada esté del resto de la gente o de no echarles el humo.
Es la única forma que tienen de evitar que otro comensal se contagie cuando se quite la mascarilla para beber.
224.000 toneladas de hierro, madera y mercancías siguen paralizadas en uno de los pasillos marítimos más importantes del mundo, el Canal de Suez, en Egipto. Es el buque Ever Given, ese portacontenedores, que sigue allí, encallado, desde el lunes, bloqueando el paso que une el comercio de Asia y de Europa. Ya son más de 230 los barcos que esperan su turno para poder pasar por esa zona. Sus tripulantes graban la espera entre dudas. Por cada día de bloqueo se quedan parados 9.600 millones de dólares. Y por eso varias compañías se plantean rodear África por el sur, por el Cabo de Nueva Esperanza, para llegar a su destino. Imagina el rodeo que tienen que dar. Todo esto mientras las excavadoras están quitando arena en la parte delantera del barco y 9 remolcadores intentan moverlo a través del mar. Pero de momento no hay manera. Ten en cuenta que ese barco tiene de largo una longitud cercana a la de 2 campos de fútbol. Además, por esa zona pasa la mayor parte del petróleo que procede del Golfo Pérsico con destino a Europa. Eso significa que en tu bolsillo puede haber consecuencias al repostar, por ejemplo, pero no solo.
Este desfase en la cadena de suministro puede llegar a que muchas empresas se queden desabastecidas y sin poder pues entregar pedidos que tenían encargados. Y bueno, eso puede repercutir pues en el día a día de todos nosotros.
Antonio Llobet de Pablo, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas, y lo explicaba en Herrera en COPE. El puerto de Valencia es además uno de los más importantes dentro de la conocida como Ruta Asiática. Valencia, Ana Matamales.
En Valencia, el atasco en el Canal de Suez está afectando ya a una media de 4.000 contenedores al día, tanto en exportación como en importación. Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria, asegura que ante el posible retraso en ese desatasco del buque, las navieras ya buscan rutas alternativas.
Las navieras ya están buscando, de hecho, alternativas, sobre todo por el Cabo de Buena Esperanza, porque no hay otra. Eso implica 7 días más de navegación. Afecta a sectores estratégicos valencianos, sin lugar a dudas, como es la cerámica, sobre todo en las exportaciones hacia Asia y Oriente Medio.
A nivel económico, Martínez asegura que este incidente no afectará en el puerto de Valencia. Eso sí, hará que en el mes de abril descienda el tráfico.
Por cierto, que en nuestra web en cope.es te contamos la historia del Canal de Suez, uno de los puntos estratégicos más importantes de todo el mundo. Se avecinan cambios en las aulas. ¿Cómo van a tener que estudiar tus hijos a partir de ahora? Pues esa es la pregunta ante el plan que hoy ha presentado el gobierno para cambiar, dicen, la forma de enseñar en España. No es nuevo que un plan de educación en nuestro país diga que hay que memorizar menos. Carmen Lavallén.
Sí, de memoria ya se ha hablado en anteriores reformas educativas, pero aquí la clave es la palabra competencia. Ser un alumno o una persona competente es saber aplicar lo que aprendemos, transformar lo que memorizamos para poder actuar. Y lo que plantea el nuevo currículo es responder justamente a eso. ¿A qué necesita un niño, un adolescente, para poder desenvolverse con éxito en el siglo XXI e ir adaptándose a los desafíos cambiantes. Una vez se ha definido el objetivo mínimo, que es imprescindible que cada alumno tenga con 16 años, al término de la etapa obligatoria, cada área o materia debe responder a esa finalidad y hacerlo no como un compartimento estanco, sino interactuando con el resto, por ejemplo, con trabajos colaborativos. Esta es la nueva filosofía, está en línea con lo que hacen otros países y para nuestro sistema es un cambio drástico.
¿Cómo y cuándo está previsto que se aplique este plan?
Pues va a entrar en vigor en el curso 2022-2023 y antes hay bastante trabajo por delante. El Ministerio de Educación trabaja ya en los reales decretos de enseñanzas mínimas para educación básica, que estarán listos previsiblemente a finales de verano. Y esta mañana la ministra Isabel Celaá ponía algunos ejemplos de lo que se persigue con este aspecto esencial de la reforma que ha impulsado.
Capacidades necesarias para actuar de una forma responsable ante los problemas medioambientales, resolver de forma pacífica a los conflictos que surgen en la vida de cualquier persona o adaptarse a los requisitos de los nuevos puestos de trabajo.
Una vez mueva ficha educación con esos decretos de enseñanzas mínimas, serán las comunidades autónomas las que deban elaborar los decretos curriculares con tiempo suficiente para su aplicación en septiembre de 2022 en los cursos impares y dejando también margen y autonomía a los centros para una mayor personalización de la educación.
Pablo Iglesias ha dejado el Congreso, lo hace con un patrimonio superior al 500.000 euros y deja de ser aforado. Con las causas pendientes que tiene Podemos, ¿cómo puede afectarle esto? Patricia Rossetti.
En ese tiempo será un ciudadano normal, pero jueces y fiscales no suelen tomar decisiones en periodo electoral en causas que afectan a partidos políticos. Una filosofía de no injerencia no escrita que algunos jueces y fiscales no entienden, pero es la práctica habitual. El nombre de Iglesias está en el caso Dina, pieza del caso Villarejo, sobre el robo de la tarjeta del móvil de su exasesora, Dina Busselhang, y cuyos datos se publicaron en varios digitales. El juez encontró motivos para investigar a Iglesias, que en un principio se personó como perjudicado. Vio que su denuncia tenía una finalidad de oportunidad política y vio delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa, y envió el caso al Supremo por el aforamiento de Iglesias, pero el Supremo rechazó abrir causa y devolvió el caso a la Audiencia Nacional para agotar la investigación, y en ello está García Castellón. Ha pedido una pericial sobre los daños de la tarjeta y tiene que tomar declaración a Dina Busselhang, que ha cambiado de opinión varias veces. Dina tiene que decir si acusa o no a Iglesias. Sin esa acusación no hay imputación.
Gracias, Patricia. Seguimos en Mediodía Cope. Todo lo que te interesa saber de tu provincia y de tu región, si vas a poder moverte o no, ya sabes que fuera de tu comunidad no. En el caso de que vivas en Andalucía, tampoco dentro, más allá de tu provincia, pues todo ello te lo vamos a contar ahora en Mediodía Cope.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.